Nos ponemos en pie. Adelante, vamos a estar hablando sobre la necesidad del discernimiento espiritual. Levítico, ya voy adelante. Levítico capítulo 10, versículo 8. Cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra que nos alimenta, nos exhorta y nos llena siempre de conocimiento, Señor. Ayúdanos a caminar con discernimiento de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Queremos, Señor, hacer cambios. Queremos dar fruto. Queremos, Señor, realmente dar a entender con nuestra vida que realmente hemos creído en ti, Señor. Y por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé la fortaleza y nos ayude a cambiar, Señor, las áreas de nuestra vida deficientes que tenemos hasta este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor, hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. ¿Qué es el discernimiento? La vida cristiana necesita mucho de discernimiento porque la vida cristiana tiene un contacto con la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos hablando sobre la voluntad de Dios que ha dejado a sus hijos en este bendito libro. Por eso le llamamos las Sagradas Escrituras. Si no hay conocimiento, no hay discernimiento. Si no hay discernimiento, no vamos a podernos conducir en la vida diaria, cotidiana que nosotros tenemos. Recuerde que nuestra vida continúa. Ya finalizamos casi un año y deberíamos de haber crecido espiritualmente. Y cada paso que damos en el conocimiento de la palabra es un conocimiento en nuestro corazón. Y por tanto, cuando tenemos ese conocimiento, lo que vamos a enfrentar en la vida necesita discernimiento para poder captar la voluntad de Dios y obedecerla y no hacer nuestra voluntad y llegar al fracaso. Entonces, entre más discernimiento tengo con la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo ver el camino, decidir qué camino tomar y poder llegar a un final que traerá tanto necesidad, problemas, miseria, o llegar al propósito de Dios en mi vida y tener felicidad, gozo, y cada uno decide qué camino llevar. El discernimiento es la capacidad que nosotros tenemos, o la capacidad que desarrollamos para poder discernir, distinguir o decidir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Y esta palabra en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con separar, dividir. Usted divide, yo divido estas dos cosas. Este lo hago para acá y este lo hago para este lado. Si yo lo tengo junto, pareciera una sola cosa. Pero esta palabra discernir es que yo pongo en división dos cosas: separo, aparto. Y en el griego es escudriñar, indagar, preguntarme por qué este está acá y por qué este está acá. A eso se refiere la palabra discernir. Pero cuando hablamos de discernir en la vida espiritual, no solamente hablamos de la conducta del creyente, sino de los pensamientos. Porque los pensamientos son nuestro motor para poder decidir en la vida y es lo que nos va a llevar a nosotros, como le decía, a un fin. Si a usted no le parece cómo lleva su vida o cómo llevamos nuestra vida hasta este día, es porque usted no supo decidir bien, porque no tuvo discernimiento. Hay proverbios que nos dicen, Aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza, pues. Y aquel que se apresura a hacer, no es que ya, siéntese, cálmese. A veces tomamos decisiones erradas. ¿Cuántas personas terminaron sin empleo en este año por tirarle las llaves, como aún se dice, ¿verdad? Al jefe, no aguanto. Mire, usted tira la llave, alguien la va a cachar. Yo quiero, dice. Porque el discernimiento en nuestra vida diaria, cotidiana, nos va a llevar a un fin. Pero el discernimiento espiritual nos lleva a una madurez. Y es por eso que aquí hay personas, habrán personas, que no han entendido a qué han venido a la iglesia ahora. Porque si usted no discierne eso, a qué ha venido, no va a cantar. Amén. Amén, hermano. No se han dormido, ¿verdad? Porque a qué viene la iglesia, a cantarle, no solo a hacer el bulto. Es que a mí esas cosas no me gustan. ¿Cómo no le va a gustar si es para Dios? ¿Y para qué cree que tenemos un ignario en las pantallas? Solo para estarlas viendo. O sea, si usted no discierne las cosas espirituales, usted permanece en fracaso y en un estado decía el pastor, de parálisis. No se mueve. Y tiene que ser empujado por otro. Y habrán personas aquí que quieren que cante y le pone el ignario. No quiero. Y se lo avienta. Porque no ha entendido, no ha discernido entre lo espiritual y lo terrenal, y por eso no tiene deseos de cantarle a Dios, porque mucho menos va a entender que estamos en la casa de Dios. Y como hemos aprendido, y que no es la presencia de Dios en las cuatro paredes, sino en su vida, se nota que Cristo vive ahí. Porque si hay un corito que dice, he decidido, ¿cómo lo sigue? De lejito. Si otro se aparta, me voy con él. Uno dice así, ¿verdad? Entonces, el discernimiento espiritual me ayuda a mí a madurar y a entender y hallarle gusto a la vida cristiana, que pareciera que la vida cristiana ahora es lo peor que existe en este mundo. Por eso el discernimiento es la capacidad de distinguir, de decidir, de dividir dos pensamientos y de indagar, de escudriñar y de ponerse a pensar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué cantamos? Porque Él es digno de toda adoración, hermano. Por eso cantamos. ¿Por qué traemos la Biblia? Porque ese libro, este libro bendito, es lo único que puede cambiar nuestras vidas. No lo puede ser una charla para motivar. Solo la palabra de Dios puede cambiar nuestros pensamientos. Por eso cuando usted discierne y entiende, ¿por qué tengo este libro? ¿Lo tengo como un amuleto o lo tengo porque es la palabra de Dios y es mi alimento espiritual cada día? Y ahí arranquemos. Del valor que usted le da a las cosas espirituales. ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Y a qué viene a la iglesia? Usted está pensando, está preguntándose, ¿a qué viene? Porque usted viene a rendirle culto, a cantarle, a adorar aquel que dio la vida por usted. Y no es cualquier cosa lo que ha hecho. Nos ha permitido llamarnos hijos de Dios, y ese es un gran privilegio, hermano. Entonces, el discernimiento espiritual me va a ayudar a mí a madurar. Y cuando yo maduro, ya no soy un niño. Usted tiene, y yo tenemos que enseñarle a los niños. Bueno, tenemos niños presentes aquí, ¿verdad? Usted le enseña, el niño quiere meter el hierro en el toma corriente. Y usted le dice al niño, te va a agarrar la corriente, pero como el niño no sabe qué es corriente, hasta que mete el hierro y se hace colocho el niño. ¿Qué hace el niño? ¿Mételo otra vez? No, dice el niño. ¿Por qué? Porque ahora sí discierne que la energía, con la energía no se juega. Entonces usted le dice al niño hoy en diciembre, mira, va a agarrar el tizón y le vas a hacer así y te tapas los oídos, le dice. El niño aprende, discierne, dice, ajá, ¿cómo fue que dijo mi papá? Agarro el cohete, le pongo el tizón, ¡pah! A los 5 minutos, ¡ah! Y se ve, 4 dedos tiene. Y usted quiere que el niño de 4, 5, 6 años discierna lo que es el peligro. Y no he visto, hay gente bárbara, agarra el, y todavía lo pone de cigarro el cohete, ¿verdad? De él, me echa corta, así, que lo haga así. Nosotros no llegamos a discernir hasta que fracasamos. ¿Y entonces para qué? Y hay gente que ha fracasado, hemos fracasado en este año y todavía no discernimos que Dios nos está hablando. Ha sucedido esto, ha sucedido aquello, enfermedad, esto otro. No es mala suerte, como algunos creen. Dios nos está hablando. Nadie dice amén. Entonces, si usted discierne que este problema no se va a arreglar con un médico, no se va a arreglar con una medicina, primero se arregla con Dios. Ya, si usted habla con Dios, todo le va a salir bien. Pero entonces, el discernimiento nos ayuda también a vivir una vida de convicciones. Pero cuando en una iglesia se pierde el discernimiento, se pierde la teología, se pierde la doctrina, se pierde la ética, se pierde la moralidad, se pierde todo. ¿Cómo se pierde? Cuando empezamos a enseñar otra cosa que no es. ¿Por qué? Porque no se discierne bien lo que es la palabra de Dios, y la predicación se vuelve más una charla motivacional. Cierre sus ojos, piense que va en el último viaje de su vida y siente una turbulencia, y usted ya siente que, y el de atrás que tiene ansiedad y le está haciendo así. Si no es la palabra, no cambiamos, hermanos. Pero el discernimiento me ayuda a mí a tener un estilo de vida diferente. Fíjese bien, yo discierno que Dios ha hecho por mí esto, me ha cambiado, voy cambiando, ¿por qué no servirle? Si entonces el que entiende rapidito, ¿verdad? Mire, yo quiero servir en tal ministerio, no sé nada, pero quiero aprender. Vaya, metas. Y se mete, siente tranquilo y va. Pero yo no entiendo cuando alguien no discierne que tiene que servirle al Señor y anda huyendo usted. Y cada vez que hacen invitación, ah, no, no, eso no es para mí. ¿Quién dice que eso no es para usted? Que usted solito se manda. Cuando el Señor lo llama, Dios no se equivoca. Cuando Dios lo llama, lo respalda y le ayuda a desarrollar su ministerio. Porque es lo único que podemos hacer en esta vida como creyente. Y en el cielo, ¿para qué servir usted? Y hay de aquellos que se pusieron en enero, hoy sí voy a servir. Ya viene enero otra vez usted. ¿Y qué cree que esto hay de estar esperando? A Dios le gusta resultados, porque Dios es un Dios de resultados. Dios no bendice ideas. Dios bendice acciones. Sal de tu tierra y de tu parentela. Salió. Y por la fe caminó. Y llegó. Y aunque no vio la descendencia, nosotros podemos ver que hasta ahorita, allá al otro lado del mundo, existe el pueblo de Israel en la tierra que Dios le dio. Entonces, el discernimiento me va a ayudar a mí. En este pasaje, habían dos personas que no pudieron discernir lo que estaban haciendo. Estaban dentro del tabernáculo, estaban ministrando, y algunos creen que estaban ebrios por lo que dice ahí. O sea, ellos no le daban entendimiento. Veamos lo que dice el versículo 8, vea lo que dice. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Estos dos personajes se atrevieron de tomar sus propios pensamientos y hacer de su vida cristiana de un pensamiento diferente al que Dios había dejado, y ofrecieron fuego extraño. Vea lo que dice el versículo 1. Nadad y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca le mandó. Nuestros pensamientos muchas veces, oiga bien, nuestros pensamientos muchas veces van a creer que es la voluntad de Dios. Por eso dentro de la iglesia tenemos comportamientos que no son de un cristiano. No se puede, hermano, servirle al Señor y después irse a un motel y llevar el uniforme ahí usted. ¿Cómo es eso que en la mañana va a estar cantando y en la tarde va a estar en un motel? Su discernimiento es conforme a sus pensamientos humanos. Y no logra entender que eso le va a llevar a un fracaso y no en victoria. O sea, todo es que usted piense, razone, entienda. Y no va a estar, imagínese, estando en cualquier ministerio, ¿verdad? Que sirva. Y estar, solo salgo del culto y me pasa a traer. No es por los que van a pasar a traer, ¿verdad? De los que dijo, mira. ¿Puede suceder, hermano? Sí. O sea, el Señor nos dice, no os unáis y no hagáis esto con las tinieblas. Y es lo primero que hacemos. Es más, aquí ya quién sabe qué va a ser el 24 o el 31. ¿Vio? Voy a ir donde mi mamá. Mamacita, tal vez. ¿Por qué? Porque el pensamiento bloquea y hace, porque somos esclavos de un pensamiento humano creyendo que estamos haciendo bien cuando en realidad estamos haciendo mal. Y estos dos personajes se atrevieron y ofrecieron fuego extraño y murieron. Porque si hay algo que se va a dar, hermano, es que nadie le va a ganar a Dios. Todo se va a saber. ¿Hay alguien que le descubrieron alguna vez algo mal a usted? Da vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza que usted quisiera ser avestruz, que pasaran de aquí al 2023, 2029, y usted no logra entender eso. Yo siempre he visto esas escenas, no sé si usted alguna vez vio una novela, amén, Rosa Salvaje, Salvaje, bien sabe, ¿verdad? Donde encuentran al hombre en la cama con la amante. No es lo que tú crees. ¿Y qué va a hacer usted? Y le ve el celular y cabal está con la otra y le dice y bla, 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 bla. Es una prima. ¿Y qué prima va a hacer usted? O sea, no podemos entender porque está bloqueado nuestro pensamiento. ¿Y por qué está bloqueado? Porque la palabra de Dios no está aquí. Entonces veamos qué sucedió con estas personas. Dios les mandó, les prohibió que mientras ellos ministraban, se abstuvieran de estas cosas que iban a quitar el juicio de saber entender. Vaya a pedirle un consejo a alguien ebrio, que esté así medio, mira, tengo problemas con mi esposa. Vaya a pedirle un consejo. Los dos van a terminar ahí bien galán. Pero el pensamiento que Dios quiere que tengamos es bien diferente. Pero Dios no puede hacer que haya discernimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, si nosotros no lo procuramos. No puede haber. El discernimiento es una responsabilidad nuestra de saber detenernos, de hacer un alto, de pensar qué realmente soy. Es muy saludable, decía un escritor, preguntarme, ¿soy yo cristiano? ¿Realmente lo soy? ¿O solo me miento? O sea, lo mismo me da Maluma que Dani Berrío. ¿Y cómo es eso que cuando estás angustiado sí vas a buscar del Señor, pero cuando estás alegre estás poniendo pum, pum, pum? ¿Cómo es eso? No se puede, porque no hay un discernimiento entre decidir, dividir, esto es de Dios y esto escojo. Decía Josué, miren, no estén, y Elías decían también, miren, mi casa, serviremos a Jehová, nos decidimos. Y Elías, decídanse, no claudiquen en sus pensamientos, si Baal o Jehová, decídanse, porque lo que van a crear es un ambiente a sus descendientes, así como son ustedes, así van a ser sus hijos, porque es lo que ven. Y le dice el niño, mami, ¿no vamos a ir a la iglesia? Hoy no. Ya cuando esté grande, hijo, vamos a la iglesia. Hoy no, le van a decir. Hubo alguien que pidió algo muy diferente a lo que nosotros pedimos. Estos dos personajes murieron. Ya no se puede hacer nada usted. Hay decisiones en nuestra vida que nos matan. No sé si usted vio el accidente que hubo de un joven que ahí tenía el pie a la par usted. Ya no tiene el piecito. Y los que andan en motocicleta no disciernen el peligro, ¿verdad? Y aquí se ponen el casco, aquí el casco, como que esto es el cerebro, aquí lo andan quizás. Aquí se protege y otros los andan aquí. Que ya no ven nada en la vida. Y no disciernen el peligro. Nosotros que conducimos, hermano, ¿por qué va a ir a 120 usted? Y no lleva a su niño. Quiere que quede en silla de rueda. Y porque le pasó uno, usted quiere sobrepasarle. Déjelo usted. Dios quiere que tengamos un pensamiento diferente, pero no puede haber ese pensamiento diferente si no hay disposición en el corazón. Le hago una pregunta. En estos 300 y algo de días, ¿ha pedido usted sabiduría al Señor? ¿O se dejó ir con todo? ¡Ah, en el nombre de Dios! En nombre de Dios en el instante, ¿verdad? Hay decisiones que necesitaron apartarnos. Hablar con Dios. Esperar una respuesta y saber qué es la voluntad de Dios. ¿Por qué nos quejamos de nuestras parejas? Porque hay muchos problemas de familia. ¿No será que usted la agarró, usted lo agarró? Es que me deja el tren. O sea, el pensamiento de este personaje, bueno, estos dos ya murieron, ya no se puede hacer nada. Ellos decidieron, no discernieron entre lo santo, lo profano, y murieron. Pero hubo alguien que durante ese momento pidió algo especial. Vaya conmigo, por favor, a primer libro de Reyes, capítulo 3, por favor, rapidito, vamos a ver unos cuantos versículos. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, por favor, vea qué es lo que dice. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 7. Veamos, miren qué es lo que pidió. Subraye, entienda, Salomón, siendo un muchacho, vio algo en su padre David, que siempre que David iba a tomar una decisión, buscaba del Señor. En este evento se le aparece en Gabaón y mire lo que dice, ¿ya lo entiende? Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7, dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Así va a ser nuestra vida. Los jóvenes, mire, los jóvenes tienen ideas pero no tienen experiencia. Aquí y allá, y cuando ya fracasan, se frustran. Porque este hombre, Salomón, tenía un problema. Le habían heredado un reino, era un joven, sus hermanos eran mayores, querían el reinado también. ¿Y qué hago? Buscar de Dios, hermano. ¿Cuántas personas las bendiciones de hoy de diciembre los van a alejar del Señor? Allá los vamos a ver. ¿Por qué? Porque no han captado que cerca de Dios la vida siempre va a ser diferente. Y mire lo que dice el versículo 8: y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9, mire lo que pidió Salomón: da pues a tu siervo, ¿qué dice? Corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Y para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué pidió Salomón? Pidió sabiduría. Salomón pidió sabiduría. ¿Dónde está usted? Él pidió un corazón entendido para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y aparece la prueba. Dios le dijo: pedime lo que tú quieras. ¿Qué le pidiera usted al Señor? ¿Cuáles son nuestras peticiones? Cada año ponemos nosotros las peticiones, un carro, una casa, el negocio, y nunca hay espacio para un nuevo corazón. ¿Y de qué le sirve tener un carro usted con un corazón tan orgulloso y soberbio? ¿De qué le sirve? ¿Y de qué le sirve tener una buena casa de 4 o 5 plantas si no es un buen padre, pues? Si ahí nadie quiere estar, todos quieren estar en cada uno en su cuarto. O donde la abuela. ¿Y de qué sirve, pues? Nunca hay peticiones que se puedan ver. Señor, ayúdame a dejar a esta persona, porque no me conviene. Ayúdame a dejar este vicio. Señor, ayúdame a dejar esto. Nadie dice eso. Todo es económicamente. ¿Qué le pidiera usted al Señor? Salomón pidió un corazón entendido para poder discernir, y agradó a Dios lo que Salomón pidió. Quiere decir que cuando pedimos, anhelamos, procuramos el discernimiento, a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque la vida va a ser diferente. Y mire cuáles fueron las consecuencias de haber tomado esa decisión. Versículo 11, versículo 10. Y agradó, fue acepto delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y mire lo que le dio, versículo 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón, que le dio sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vale, póngame atención. Y le pidió eso. Ahora viene la práctica. Dios no le puede dar discernimiento si usted sigue practicando lo mismo. Y llega el momento, hermano, donde Salomón se le presentan dos personas, ahí dice que eran rameras, que estaban embarazadas al mismo tiempo y tuvieron a sus dos bebés. Y como dormían en la misma cama, y recuerden, no son como las camas que usted tiene, como que es la cama de Heidi, así de ancha, ¿ve?, y grande. Se acostó encima de su bebé una de las mujeres y lo mató. Cuando lo vio, va a matar a su propio, porque hay gente bien rara para dormir, no ha visto. Se acuesta aquí y amanece en el suelo. Unos acá, se acuestan bien tranquilos y después en la orilla con un pie así. Complejo de gato tiene. Y esta mujer se acostó, lo mató. Y la otra que yo no sé, ¿verdad? Pero cuando son primerizas, a cada rato despiertan, cada 5, está respirando el niño, ¿eh? Y lo mueve, y una preocupación. Esta mujer estaba cuidando a su bebé, esta lo mató, se descuidó y lo cambió. Y cuando amanece, cada madre conoce a su niño, pero cuando nace lo ponen aquí. Y ahí mujeres le dan así porque se parece al papá. Al papá, y se lo ponen acá. Y esta mujer con la otra se presentan delante de Salomón. Y dice la historia: para saber discernir a qué escuchar, del oído izquierdo, el derecho y el izquierdo. Dos, no se dejó llevar un solo. Pidió discernimiento, pidió un corazón entendido, escuchó a la primera y escuchó a la segunda. Y tomó una decisión. Usted tiene que discernir en la vida. ¿Qué pasa si yo me voy con este hombre casado? ¿Qué pasa si yo soy una jovencita que ni duy tiene y se va al fracaso con este? Porque yo amo a Magricio. Porque yo lo amo. O sea, ¿cuál es su fin? Y viene la escena de esto y decide Salomón. No se emocionó, estaba tranquilo. Dios le había dado un corazón entendido y dijo: traigan una espada, porque esta dice que es de ella y este dice que traigan la espada. ¿Y usted cree que estaba bromeando con la espada? Trajo con la espada, corten el niño. La que no era la mamá, ¿qué dijo? Como ya tenía su hijo, sí, que lo partan en 4, que lo partan 2 y 2, que nos den. Cuando la propia madre ve que iban a partir a su hijo, exclama y cambia su rostro. No, no lo maten, mejor que se lo quede ella. ¿Qué dijo Salomón? Esa es su verdadera mamá. O sea, pidió discernir, lo practicó. ¿Cómo practica usted el discernimiento que Dios le ha dado a través de la palabra de Dios? Usted tiene que pensar, razonar, ¿a dónde lo está llevando? Seamos lógicos, ¿a dónde lleva la droga, hermano? A un proceso deprimente, donde primero siente galán, ¿verdad? Después siente ansiedad, después un desenfreno, después cambia físicamente, ¿no ha visto? Los ojos, los gestos, el cuerpo. Y después, cuando ya no hay dinero, empiezan a robar. Y por eso empieza a faltar la plancha en la casa. Y usted dice, ¿y la plancha? Ya no hay gallinas porque todas las vendieron. Porque es un proceso. Si usted discierne cuál va a ser el fin, porque Dios le está diciendo, la paga del pecado es muerte, porque hay discernimiento en la palabra de Dios, usted se detiene. Y Salomón escribe Proverbios y le dice, hijo mío, no mires sus ojos, no mires su hermosura, no mires cuando te hace así con los ojitos, porque a causa de la mujer o del hombre, la mujer y el hombre es reducido a un bocado de pan. Discerní cómo va el hombre a caminar sobre las brasas sin que sus pies se quemen. ¿Cómo va a ser eso que usted encuentra un ladrón que está hurtando y lo va a perdonar? O sea, Salomón pone este ejemplo y también deja a través de los proverbios y nos da bastantes enseñanzas, la cual ignoramos. Entonces, este personaje, Salomón, pidió un corazón entendido. Cuando no se procura buscar de la presencia de Dios para pedir un corazón entendido y para saber qué hacer en la vida, usted nunca va a lograr nada, porque necesita tiempo con el Señor, y tiempo con el Señor necesita que usted pueda apartar un tiempo específico, y a eso se le llama detenerse en la vida. ¿Cuál es el rumbo que tengo? Véase en un espejo en lo que nos hemos convertido, lejos de la voluntad de Dios, pues. Usted hace un análisis y usted se detiene, se sienta y dice, ¿qué me está llevando a tener este problema? Pero usted busca de Dios, pero no podemos buscar de Dios a nuestra manera, porque Dios, en primer lugar, necesita decirnos algo. Cuando Dios nos dice algo, tuvo una plática con Salomón, pídeme lo que quiera, y hubo una comunión. Entonces quiere decir, si no hay comunión con el Señor, si yo no procuro comunión con el Señor, yo no voy a tener un corazón entendido para poder discernir en lo que me voy a enfrentar en la vida diaria, pues. Entonces, este personaje tuvo algo, pero esto lo que pidió, lo pidió con todo su corazón, porque tenía el reinado que ya estaba ejerciendo. ¿Y qué hago, pues? ¿Y qué soluciono? ¿Qué puedo hacer? Buscar de la presencia de Dios. El rey David, después que hubo pecado en el Salmo 51, busca del Señor. Y él ve el error que cometió, ve las consecuencias, se sentía mal y pidió algo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva dentro de mí un espíritu recto. Es que el problema es el interior. Piense siempre, razone. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón busca la presencia de Dios, pero como Dios se merece, y no va a estar. Mira, a veces esta cosa, este aparato ha sido de mucha distracción. Si usted va a buscar de Dios, apáguelo, porque va a estar orando ahí al ratito. Se le fue 15 minutos, ¿dónde me quedé, Señor? Y no va a estar haciendo eso. Entonces, lo que Dios quiere es un corazón entendido, y ese corazón entendido sabe escuchar la voz de Dios. Entonces, lo aplicamos a nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Mire qué es lo que dice. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, buscamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad cuando la discernimos? Vea lo que dice. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 3. Tesalonicenses capítulo 4:1. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Repito, con un corazón entendido busca a Dios, y cuando busco a Dios busco la voluntad de Él, y cuando entiendo la voluntad de Él empiezo a discernir porque he buscado de Él. Mire lo que dice 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces no está donde perderse. Lo que yo voy a hacer glorifica a Dios, entonces voy bien. Usted no va a estar diciendo: Padre, que no me agarre la policía, este asalto que voy a hacer ahorita. Entonces no puede hacer eso. Por eso todo lo que usted va a hacer, va a emprender, si usted discierne y clama a Dios y lo busca a Dios, Dios le va a dar sabiduría cuál es la voluntad de Él, y cuando conozca la voluntad de Él, la va a hacer. Mire el versículo 2, dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí métale de todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Apartarse de lo malo. Esa es la voluntad de Dios. Mire, y es malo fumar. Apartarse de lo malo. Apartarse de lo malo. Dice el Salmo por ahí: apártate del mal, busca la paz y sigue. Apartarse de lo malo. ¿Qué tiene que hacer para no caer en diciembre? Apartarse de lo malo. Usted le ayuda a sus hijos a apartarse de lo malo. Cuando tengan la oportunidad de hacer lo malo, se van a recordar, van a decidir ellos y van a decir: no, yo debo de apartarme de lo malo, porque ya se lo advirtieron. Y vea qué es lo que dice aquí: apartarse de lo malo. Dice santificación, que os apartéis, ¿de qué dice? De fornicación. ¿Por qué? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, ahí está, los que no conocen a Dios, esos no entienden de nada, hermano. Si una escoba está con falda, ya la están conquistando. Eso no les interesa nada, si es chiquita, si es gordita, si es, esos no perdonan nada. Eso, travesti, de todo se va ahí, porque no conocen a Dios. Si no conocen a Dios, no conocen su voluntad, no tienen un corazón entendido, ¿cuál va a ser el fin de ello? O sea, solo está de entender, de analizar, de dividir, de decir: esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos ahora en día? Vea lo que dice rapidito Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Esto es lo que sucede: porque creemos que discernimos bien conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Amén. Amén. 5:20, los que no se durmieron, los demás duerman tranquilos. Vea lo que dice Isaías 5:20. Lo leemos. Mire lo que dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce, si no es malo, una no es ninguna. Y no todos lo hacen, pues. Y otros son más campeones. Si son 7 mujeres para cada hombre y solo 3 tengo. Es que no deben de perderse. Pero si usted no ha crecido, no es maduro espiritualmente, usted no va a discernir el peligro, no va a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué va a hacer? Vaya, pues. Porque no está, le está diciendo a lo bueno. Mire, ¿será bueno cantar, hermanos? Amén. ¿Es bueno cantar? ¿Y por qué no canta? ¿Es bueno congregarse? Sí. ¿Y por qué no se congrega? ¿Será bueno servir? Sí. Pero a lo bueno le decimos malo, y a lo malo le decimos, sí, no es malo, dice. Sí, eso no es malo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos quieren sobrepasar los pensamientos de Dios. Y usted conoce ese versículo. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, ni los pensamientos de Dios son los pensamientos de los hombres. Pero la necedad del hombre, aquí, 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 aquí. Y dice el proverbio, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y cuando ya ha fracasado, luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cómo que Dios tiene la culpa? Isaías hablaba sobre un pueblo que en vez de buscar la luz de la palabra de Dios, buscaba las tinieblas y se apartaba de él y hacía cosas. ¿Por qué? Porque no disciernen en sus pensamientos, no disciernen en su corazón, no disciernen. Por tanto, se conforman, dice Romanos 12, se conforman al siglo, se amoldan al siglo, a las condiciones de este siglo, a las cosas que hacen, pues. Y eso es lo que nosotros deberíamos de entender cada vez que venimos a la iglesia. Usted tiene que discernir a qué viene, y cuando usted viene a lo que viene, usted sale fortalecido. Si no, usted sale de lo peor. Es como entrar a una clase de matemáticas cuando usted no le gusta la de matemática. Él le explicó, usted estuvo ahí, anotó, pero usted no entendió nada, y a la hora del examen usted no se acuerda de nada. Pero siempre hay alguien en toda clase que está concentrado, le entiende, y nosotros creemos que es el que más inteligente. No, hermano, inteligente somos todos. Es que aquel puso atención, escuchó la voz del que instruía, vio los problemas y le dieron la solución. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que acercarnos a Dios es la solución, y es lo que más hacemos, alejarnos de Él? Viene un problema familiar, yo ya no sirvo, ya no me congrego, y se van de la iglesia. Tienen problemas económicos, tienen problemas de eso. ¿Cuántos servidores no hemos visto desfilar? Y lo único que hacen es quitarse el uniforme y ya no llego. Nunca dicen por qué ya no llegan usted. Y mire, y los hermanos que vinieron, no, se fueron. Y no dijeron por qué, no. Entonces, ¿por qué? Porque falta discernimiento en sus corazones. Pero la palabra de Dios nos hace entender a nosotros discernir. Y aquí viene, cuando yo busco de la palabra de Dios, comprendo cuál es la voluntad de Dios. Y cuanto más me acerco a la Escritura, yo voy a entender qué es lo que debo de hacer. Por eso todo consejo bajo la palabra de Dios me va a ayudar a mí a entender el porqué de las cosas. ¿A usted le fue mal en algo? Usted siéntese. Piense, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted no está desesperando, usted estaba esperando en Él. Señor, si hay algo en mí, ¿qué es lo que sucede, Señor? Usted está analizando, está dividiendo y dice, Señor, yo sé que en este año, todos estos años yo he andado mal, pero dame otra oportunidad. Usted se levanta, Dios vio un corazón que quiere aprender, y hay un proceso en el cual el Señor quiere ver lo que realmente hay en nuestro corazón, si es interés o realmente la convicción de estar cerca de Él. Y cuando usted está cerca de Él, usted empieza a entender, a fortalecerse. Si alguien la abandonó, usted se fortalece en el Señor y espera en el Señor, y todas las heridas, el dolor, el fracaso, van sanando a través de comprender. Y usted encuentra entre todos los versículos algo que le motive, un versículo, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y van entendiendo que hay una necesidad, hay un problema, y cómo vamos a hacer, ya vienen las matrículas, pero usted se fortalece en el Señor, y todas esas cargas las pone a los pies del Señor. Dios le da discernimiento. Entonces usted se aboca a la palabra y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si he podido cuando no tengo, también voy a poder cuando tenga. Señor, deme sabiduría, deme sabiduría. Señor, ¿qué debo de gastar en este fin de año? ¿Lo necesito, Señor? No lo necesitas. Es que yo quería ese plasma de 200 pulgadas, Señor. ¿Para qué lo querés? Si media vez te sentaste a dormir, ¿y entonces para qué? $3,000 en eso. ¿Y por qué no invierte en vitamina a sus hijos o algo así usted? Pero el discernimiento me va a ayudar a mí a saber qué hacer y no llegar al fracaso. ¿Por qué? Porque el discernimiento humano a las cosas malas, y usted dice, es viernes y hago esto y el baile, su discernimiento es hacer lo malo, usted le va a llevar el fracaso. Pero si su discernimiento en las cosas de Dios, se aboca a Dios, no va a fracasar. Porque Dios nos ha prometido de llegar, de ir de victoria en victoria, no en derrota. ¿Por qué nos sentimos derrotados? Porque nuestra capacidad de la palabra de Dios, el pensamiento de Dios sobre nuestro pensamiento no está. Y es por eso que la palabra de Dios tiene que ser esa palabra viva y eficaz que llegue a lo profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como un cirujano va cortando hasta llegar al tumor, ve el tumor, pero lo que anda buscando es la raíz del tumor. Y llega y corta. Cuando corta, saca la costura, decimos nosotros, la saturación de todo lo que tenía, y queda una cicatriz. Y usted cuando ve a alguien, vea, ese lo operaron. Cuando usted ve a alguien, no, él lo operaron, algo tuvo. ¿Cuántas cicatrices no hemos tenido en este año? Y no entendemos, hermano. Discierna, si usted se cayó de una bicicleta por andar así, usted tranquilito. Si usted ya tuvo un problema serio, discierna. Mire, ¿cuántas personas Dios les ha hablado a través de un accidente y lo que han hecho es ignorarlo? Porque no logran entender que Dios quiere bendecirlos y ayudarlos para poder sacar lo mejor y quitar lo malo de esas vidas. ¿Por qué? Porque solo nos engañamos. Entonces el final del discernimiento siempre va a ser un éxito en nuestra vida. Pero cada vez que tenemos discernimiento no es por nuestra propia capacidad, sino es por algo que Dios ha puesto en nosotros, a alguien llamado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mayor comunión con Dios, mayor comunión con el Espíritu, no lo va a dejar hacer lo que usted quiera. El apóstol Pablo, haciendo la obra misionera, él quería ir a un lugar. No, es que aquí es, decía, y se topa con aquello que no es ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu les impidió. No vayas ahí. Y queriendo ir, no puedo, me salen mal las cosas. Y les prohibió hablar en cierto lugar. Inmediatamente hizo caso, se detuvo y tuvo una visión. O sea, cuando usted se detiene y el Espíritu Santo le dice, no lo hagas, no lo hagas, usted se detiene, Dios le da una visión. Y aparece la visión del macedonio, que él ve una visión donde se le aparece un hombre macedonio y le dice, pasa por aquí, ayúdanos. Pasa, aquí es, mira, aquí es. ¿Y cuántos de nosotros Dios nos ha dado una visión y la ignoramos y seguimos de necio en el mismo estado espiritual? No queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos hacer absolutamente nada, no queremos servir. ¿Y cuál va a ser el fin? Una vida seca, donde usted va a venir, se va a sentar, nunca le va a dar gusto a las alabanzas. Es más, fíjense que es tanto muchas veces que no llegamos a discernir lo que realmente representa la Navidad, porque algunos creen que es regalo y creen que ellos son los personajes principales de la Navidad. Mi estreno, mi esto, no. Es un tiempo de reflexión, de entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a salvar a los pecadores. Eso es entender, razonar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en mí me va a prohibir muchas veces, pero tanto es la necedad, tanto es la necedad, tanta es la necedad en nuestros corazones de haber dejado la palabra de Dios, que Dios se aparta, dale. Tanto usted se harta de decirle a alguien, no lo haga, no lo haga, y al final lo sigue haciendo, que tiene que ser apartarse. ¿Quién va a sufrir las consecuencias? Las personas por no entender. Dios nos manda que es una responsabilidad. Le leo este versículo y dice así: examinarlo todo y retened lo bueno. Usted tiene que poner eso siempre. ¿Será del Señor esto? No creo, no lo hago. ¿Será voluntad del Señor? Sí lo hago. Y si usted camina conforme al discernimiento espiritual, su vida va a tener problemas, va a tener batallas, pero usted va a saber qué hacer. Cuando no hay nada de eso en nuestra vida, nosotros vamos a quedar a la deriva. ¿Y qué hago? Yo no sé qué hacer. Y muchas personas llegan al extremo siendo creyentes, como no saben qué hacer, no saben qué hacer con la enfermedad, no saben qué hacer con el problema, se van a los brujos. Quizás será un mal, un sapo debo de tener adentro del estómago. ¿Y qué es lo que hago? ¿Un entierro? O sea, empiezan a razonar lo que ellos creen. Mas no se han dado cuenta que cuando nosotros caminamos, la palabra de Dios viene a ser una lámpara donde yo veo el mal y veo el bien. Y donde no logro distinguir si es bueno o es malo, yo me siento a analizar, a escudriñar y veo, tomo el tiempo y decido, no es de Dios. Lo abandono y sigo adelante. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida cristiana, de ir de lucha en lucha para poderle llegar un día a ser la persona madura que Dios quiere. Por eso nadie puede madurar si no es a través de la palabra del Señor. Real un aplauso al Señor, vamos a orar en esta hora.